señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos hacer este rato de oración considerando la fiesta que hoy celebra la Iglesia, 40 días después de la Navidad. Dice la liturgia de esta fiesta, que se llama la fiesta de la presentación del Señor en el templo, la purificación de María, popularmente se conoce con el nombre de la Candelaria, porque se bendicen las velas. Y dice el rito: hermanos, hace 40 días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy también la Iglesia está de fiesta al celebrar el día en que Jesús fue presentado en el templo por María y José. El Señor quiso sujetarse a este rito para cumplir con las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Se había manifestado ya a los pastores, se había manifestado a los magos, y ahora se manifiesta a los judíos religiosos, representados por el anciano Simeón y la viuda Ana. Impulsados por el Espíritu Santo, fueron al templo aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron a todos con entusiasmo. También nosotros, que formamos el pueblo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Cuando se bendicen las velas, dice la oración: Dios nuestro, fuente y principio de toda luz, que concediste al justo Simeón contemplar a Cristo, luz destinada a iluminar a todas las naciones, bendice estas velas con las que tus fieles van a ir a tu encuentro en medio de himnos de alabanza, y escucha su oración a fin de que por el camino del bien puedan llegar a la luz inextinguible. Se presenta esta simbología de las velas porque el anciano Simeón, cuando vio al niño en los brazos de María y de José, lo que dijo fue precisamente eso. Hizo referencia a que ahí estaba la luz. Dijo: este niño ha sido puesto para contradicción de muchos, y ya puedes, Señor, dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La luz, como sabemos, siempre se pone en contraposición con las tinieblas. Cristo es la luz que vence a las tinieblas del pecado, a las tinieblas de la ignorancia, a las tinieblas más profundas del infierno. El reino de las sombras, nosotros podemos a veces incluso hasta físicamente pensar que, pues, que esta analogía es muy lógica. Cuando nos metemos a un agujero, a una cueva, si escarbamos mucho en la tierra, pues nos damos cuenta que salen animales pues muy repugnantes, muy desagradables. Allá donde no llega la luz, Jesús es nuestra luz, nos prepara para la luz de la eternidad. Por eso es un misterio gozoso este que estamos nosotros contemplando. Es un misterio gozoso, un misterio de alegría, y al mismo tiempo es un misterio de dolor. El anciano Simeón le anuncia a la Santísima Virgen que una espada le traspasaría el alma. Podríamos nosotros meternos como al corazón de María y pensar, pues, que en toda su vida, como también en la vida de San José, siempre se daban juntos el gozo y el sufrimiento, el dolor y la esperanza, como si Dios nos dijera: también a ti en tu vida te voy a estar mandando muchas penas, pero esas penas no tienen por qué aplastarte, no tienen por qué hundirte, porque junto con las penas te voy a mandar siempre la luz, te voy a mandar siempre la esperanza. Hay un autor que se llama Luis María Martínez, que fue arzobispo de México, que ponía una comparación. Decía: el dolor es una cosa muy buena, es algo magnífico, es una gran medicina para la vida espiritual, pero tiene una contraindicación. El dolor puede abrumarnos. Jesús padeció mucho dolor en su vida, basta contemplar su pasión. Nos dice el Santo Evangelio que Jesús sudó sangre, que Jesús entró en agonía, que sintió un gran tedio, una gran tristeza, y que decía: triste está mi alma hasta la muerte. Pero Jesús sabía que tenía el gozo divino de glorificar al Padre y de hacernos felices a nosotros con su cruz. Este autor dice: permítaseme una comparación un poco prosaica, pero que me parece muy a propósito para hacer comprender mi pensamiento, para que todos entendamos ese binomio. Es decir, en tu vida siempre va a haber dolor, pero tú que tienes fe, que eres cristiano, siempre deja que esa luz te ilumine, que te ilumine la luz de la esperanza. Así como los médicos combinan ciertas medicinas, ciertas sustancias, para que contrarreste la una el efecto de la otra, así también nuestro Señor ha hecho una combinación feliz del dolor y la esperanza. Por ejemplo, pues pongo un ejemplo de hace 50 años, yo creo que ya no funciona así exactamente, pero si, por ejemplo, la aspirina es un maravilloso analgésico, pero tiene una contraindicación, como dicen los médicos. Produce un efecto en el corazón que puede ser nocivo, pero la combinan con la cafeína para contrarrestar ese efecto y aparece la cafeaspirina, una combinación feliz. Así es la combinación del dolor y la esperanza. La gran medicina es el dolor. Va a hacer mucho bien en nuestra vida el sufrimiento. No podemos decir: acostúmbrate a que esté siempre en tu vida la cruz. ¿Qué cruz? Pues la que Dios quiera. A veces físicas, a veces morales, a veces de las dos, a veces en ti, a veces en tu familia, a veces económicas, a veces de humillaciones, a veces de incomprensiones, a veces de soledad. Acostúmbrate, te va a mandar esta maravillosa medicina, pero te tiene que dar la otra. No olvides siempre contar con la otra, porque el puro dolor te puede aplastar, te puede abrumar. Para contrarrestar ese efecto se le junta la esperanza, y con el dolor y con la esperanza podemos recorrer en paz el triste desierto de este mundo, con los ojos y el corazón fijos en la tierra prometida de la eternidad. Pues aquí estamos en el destierro, estamos en nuestra patria verdadera, nos encaminamos a la vida eterna. Y si, ¿qué llevas? ¿Qué provisión llevas para tu viaje? Pues llevo la provisión del sufrimiento que me acompañará siempre, y llevo también la provisión de la esperanza. Y sigue explicando este autor que lo que nos tiene que ayudar a comprender si estamos poniendo bien estas dos medicinas es que al final siempre tengamos paz, que alcancemos a comprender que todo procede del amor de Dios y de su providencia solícita y constante. ¿Qué vendrá mañana? ¿Qué me irá a pasar este año? ¿Será mejor o peor que el pasado? Son preguntas ociosas, dice. Presentimientos inútiles. Yo solo sé una cosa, que hoy como ayer, que mañana como hoy, que este año como el año pasado, Dios me ama y me ama tal como lo sueña mi corazón. Dice, no, más, mucho más de lo que me atrevo a ambicionarlo. Yo solo sé que en este año, como en el pasado, voy a seguir en tus brazos y en tu corazón, y que tú, con una solicitud incomparable, vas a regir todos y cada uno de los acontecimientos de mi vida. Pues esa es nuestra fe. A Dios no se le va nada de las manos. Ya les puedo decir, pero es que esto yo no lo entiendo. Pues puedo decir, pues sí, muy posiblemente no lo vas a entender, porque es algo que te puede costar mucho, que puedes incluso decir que esto tiene, pues no sé, como puras cosas como negativas. Todavía me contaban de un pequeño cuento de un anciano chino que tenía un caballo muy bonito, muy fino. Y un día el caballo se le escapó, se fue del corral donde lo tenía guardado. Entonces su vecino le dijo, oiga, qué desgracia que usted haya perdido su caballo. Y el anciano chino le dijo, pues es como muy pronto para decir que es una gran desgracia. Tal que a los 3 días regresó el caballo con otros 12 caballos, con 12 caballos salvajes, y se metieron al corral. Y entonces el vecino le dijo al anciano chino, qué suerte, qué bueno, no tiene usted ya un caballo, tiene 13 caballos. Entonces el chino este le dijo, pues es muy pronto para decirlo, yo no sé si qué bueno, qué malo, que tenga yo 13 caballos. Total que 3 días después el hijo del señor este chino, pues quiso domar uno de los caballos salvajes, y cuando estaba domando el caballo salvaje, se cayó y se rompió una pierna. Entonces el vecino fue otra vez y le dijo, pues qué desgracia, le trajeron los caballos. Y el anciano le dijo, pues es muy pronto para decirlo. Total que pocos días después salió un edicto del soberano ahí de aquellos lugares, que mandaba a todos los jóvenes a que fueran al ejército porque había empezado la guerra. Entonces llegaron los que estaban haciendo la leva de la gente a la casa de este anciano chino, preguntando por su hijo. Y cuando vieron que tenía la pierna rota, pues ya no se lo llevaron a la guerra. Y volvió el vecino a decirle, pues, qué bueno. Y otra vez el hombre le dijo, pues es demasiado pronto para decirlo. Lo que nosotros tenemos que comprender es que efectivamente todos los acontecimientos están concatenados, y que no dependen de la voluntad, pues, de una gente o de otra, lo que siga, y lo que siga de aquel que seguía, y el otro, y el otro, y el otro, pero de Dios sí. A Dios sí ve siempre absolutamente todo. De nuestra parte nos dice, acuérdate de tener encendida la lucecita de la esperanza. Hoy que es la fiesta de la Candelaria, las velas, la luz, enciende tu velita siempre, tenla encendida, porque confías en un amor que está por encima de lo que puedes soñar o imaginar. Yo solo sé que ni uno solo de los cabellos de mi cabeza caerá sin la voluntad del Padre, sin los designios de Jesús, y que todo lo que me va a acontecer está perfectamente ordenado para mi bien y para mi felicidad. Y siendo esto así, no necesito que nadie me desee felicidades en el año nuevo. La felicidad la llevo en mi corazón. Si me enfermo, si me persiguen, si me muero, son incidentes sin importancia. En el fondo, todas esas cosas contribuirán para consolidar mi paz y para aumentar mi felicidad. Por eso descanso tranquilo en los brazos y en el corazón de Jesús. Por eso siento en lo íntimo del alma un eco de aquel cántico de Belén. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Por eso resuenan en mi alma los acentos ternísimos de la despedida de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. La paz que da el mundo es una paz ficticia, una paz artificial, una paz que muchas veces es sencillamente un escape. La paz profunda, la paz que nos da Jesús, viene de la fe y de la confianza y del amor. Recordemos aquella anécdota de Julio César. Iba en una barca atravesando un río. De pronto se desencadena el viento y se encrespan las olas. El barquero vacila y tiembla. Julio César lo increpa con orgullo y le dice: ¿por qué temes? Llevas al César. Como si el César tuviera poder para encadenar los vientos y calmar las olas. Pero hay otra frase más bella: ¿por qué temes? Eres llevado por Jesús. Jesús te guía. Jesús te conduce en sus brazos. Jesús te lleva en su corazón. Si pues una fe viva, una fe que se ilumina con la esperanza, esta fe en el dogma consolador y dulcísimo del amor que Dios nos tiene, es uno de los senderos más rectos y seguros para alcanzar la paz. Como Dios me ama con un amor infinito, me cuida constantemente, nada se sustrae a la solicitud amorosa de su corazón. Ninguno de los acontecimientos de mi vida pasará sin que Él lo vea, y por lo tanto yo puedo y debo vivir en paz. Si pierdo la paz, pues podríamos decir, no sé, ¿qué puede hacer perder la paz a un niño que está durmiendo tranquilamente en los brazos de su madre? Pues lo único que puede hacerlo perder la paz es que se le olvide que está en los brazos de su madre. Que si sabe que está en los brazos de su madre, pues va a tener siempre un sueño muy dulce. Si empieza a soñar, pues que no sé, se está cayendo en un precipicio, pues se va a poner nervioso, se está olvidando de que está ahí dormido en los brazos de su madre. Pues vamos nosotros a pensar en esta fiesta, la luz, la luminaria que se enciende. Esa es la luz, Cristo es la luz. Y María dice, pues a pesar de que me hayas dicho que una espada traspasará mi alma, a pesar de que mi hijo sepa que está, podríamos decir, condenado a ser la víctima para la salvación de los hombres, pues sé que al final Dios va a hacer las cosas sacando grandes bienes, aunque yo sufra. Y aparece pues ese binomio, el binomio del dolor y la esperanza, del sufrimiento y el gozo. Pues María y José pudieron haber dicho, oye, después de lo que nos dijo este anciano Simeón, de que este niño va a ser signo de contradicción, de que a ti una espada te va a traspasar el alma, pues ¿qué te parece si huimos a algún desierto y escondemos al niño y ya no regresamos nunca a esta tierra, porque pues aquí va a tener que ser ofrecido, aquí mismo, en esta ciudad de Jerusalén. Ya no va a ser necesario el pagar el rescate, porque Él es nuestro rescate, pero pues a lo mejor si nos vamos, si nos escondemos, pues nunca suceden estas cosas tan tristes que ha profetizado este anciano. Pero lógicamente, pues ni a María ni a José se les ocurre revelarse al plan de Dios. Dice, bueno, pues si Él lo ha dispuesto el Padre Celestial, aunque sea una grandísima pena, aunque sea una cosa que pues podemos no entender, porque quizá Dios pudo haber resuelto las cosas de otra manera, vamos a confiar en Él. Vamos a tener siempre esta visión tan positiva, que es la visión cristiana. Ver siempre el lado bueno de las cosas. Eso porque me estoy acordando de un señor que no se daba bien con su esposa. Y entonces decía, a mí mi media naranja se me ha convertido en mi media toronja. O sea, me ha amargado la vida. Debe ser una cosa pues agradable y dulce. Entonces, bueno, pues a ver qué cosa puedes ver de bueno en algo que ahorita lo estás viendo solamente de modo negativo. ¿Cómo puede llevarte a Dios este proyecto? Porque pues Él dispuso que ella fuera tu esposa. ¿Cómo puede brillar en ti la luz de la esperanza de decir todo tiene sentido? Lo que es absolutamente horrible es sufrir sin esperanza, como sufren las personas que no tienen fe. Jesús nos destina a una felicidad sin límites que puede empezar aquí en la tierra, que debe empezar aquí en la tierra, la felicidad del amor. Y nosotros decimos, ¿qué ha pasado con Cristo? Pues el amor con Cristo ha vencido al egoísmo. La verdad con Cristo ha vencido a la mentira. Cristo ha derrotado también al enemigo de la muerte. En el mundo futuro no habrá enfermedades, ni habrá llantos, ni habrá gritos de fatiga. Habrá pasado el mundo del sufrimiento, el mundo de las penas, el mundo del dolor. Creo que esta fiesta nos ayude a decir, pues vamos a iluminar la fiesta de la Candelaria. ¿A qué reino pertenecemos? Pues pertenecemos al reino de la luz. A pesar de que veamos tantas cosas malas y que a veces podamos decir, pues veo muchas miserias en mi corazón, veo muchos problemas en mi trabajo, veo muchos pecados a mi alrededor, veo muchas desgracias en mi familia, veo muchas cosas malas en la ciudad, en el mundo, en el país. Ah, Cristo te ilumina. Esa es la fe cristiana, nos está siempre apoyando. Dicen que San Francisco de Asís tenía como esa capacidad, como que todo lo transformaba. Aunque fuera una cosa, no sé, tan sencilla como, no sé, una ramita, por ejemplo. Una ramita lo veía como una maravilla. O la luz del sol, la luminosidad, otra maravilla, otro regalo de Dios. Es decir, qué positivo, que todo lo veamos siempre así. Y cuando pues haya cosas que no entendamos, vamos a contar siempre con que Dios nos ha infundido en el alma la virtud teologal de la esperanza, sin olvidar que a lo largo de toda nuestra vida siempre vamos a tener que jugar con ese binomio, el dolor y la esperanza, siempre. Si tú quieres una rosa, pues vas a encontrarte una espina, va a estar siendo inseparable. Se lo podemos pedir a la Santísima Virgen y a San José. ¿Qué dijeron? Nada, no dijeron nada, no se revelaron. Bueno, Pues así es, que así sea. Esto es lo que ha dispuesto Dios. Nos parece muy bien. Va a suponer para nosotros un grandísimo dolor, pero sabemos que tiene este sentido de eternidad, de salvación. Pues que nos ayuden en esta fiesta que es una fiesta doble, purificación de María y presentación del Señor, para que nosotros sepamos también que esta realidad doble del gozo y del dolor la sepamos armonizar en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.